1. Pasó hace 10 años en una tienda de deportes en el centro, propiedad de una señora que mi hermana conocía, ya que le iba a dejar la comida que ella encargaba de una cocina a la vuelta de la cuadra. Era un negocio pequeño, pero que se había sostenido durante años porque se hizo de clientes que supo mantener desde hace mucho tiempo. No tenía los mejores precios, pero sí la mejor atención y varios clientes a los que no les importaba pagar de más esos gastos que tenían bastante bien contempladas las empresas en donde trabajaban. La señora Alma le contó a mi hermana que una noche le empezaron a pasar cosas demasiado extrañas y todo por un balón. Un balón de aniversario que le regaló un señor que seguramente estaba enamorado de ella. Alma lo recibió con agradecimiento, pero lo puso en exhibición y venta. En 3 décadas nadie había preguntado por él. Estaba en una vitrina horizontal en lo alto de un exhibidor de cristal, al centro de una hilera de réplicas de trofeos y otros objetos curiosos. Cualquiera hubiera pensado que esa solo era una decoración, porque todo lo demás que vendía la tienda eran accesorios deportivos profesionales. En cierto grado desentonaba con la demás mercancía exhibida. Una tarde, la señora Alma tuvo que salir de urgencia. Se vio obligada a dejar encargado el negocio con la ayudante. No podía cerrar porque había hecho cita con un cliente para entrega de equipo de entrenamiento de fútbol. No tuvo tiempo de dar muchas instrucciones más que las referentes al pedido que iban a ir a recoger. Cuando Alma regresó, le pidió cuentas a la muchacha. Ella entregó todo el dinero, le pasó el recado que había dejado el cliente y también le dijo que había vendido el balón. «¿En cuánto lo vendiste?», preguntó un poco molesta la señora. La muchacha señaló el letrero con un precio que había perdurado por 35 años. En esos años las monedas valían más y se pagaba menos por las cosas. 16 pesos le dieron por un balón que tenía casi 50 años. Alma se enojó tanto que hasta le pasó por la cabeza que la urgencia que le salió la pudo haber provocado la persona que compró el balón. Claramente necesitaba que ella saliera de la tienda. A mí me parece una teoría arriesgada, pero seguramente ella tenía sus razones para creerlo. Le hizo 1000 preguntas a la muchacha. Una entre ellas era: ¿a quién le había vendido ese balón? Cuando la ayudante le dijo, sintió que casi se le empezaba a paralizar la cara del coraje. Alma ya había visto a este sujeto antes. Era un desgraciado que venía con un niño al que todo el tiempo estuvo tratando mal. Lo callaba, lo jaloneaba del brazo, le decía que era tonto. Era evidente que ese no era su hijo, sino el hijo de su esposa. El día en que esa persona visitó la tienda por primera vez, no compró nada, no preguntó por nada, solo estuvo viendo. La señora corrió a la muchacha, pero luego se arrepintió porque no conseguía a nadie que pudiera ayudarla. De las 6 a las 9 de la noche, allá en el centro se pone muy vacío de repente y a ella ya no le estaba gustando quedarse sola hasta esas horas. Una noche entró un muchacho. Eran como las 8 más o menos en martes, uno de los días menos transitados. Se veía un poco tímido, parecía que quería preguntar algo, pero no se animaba. Después de un buen rato de estar mirando las vitrinas, le pidió a la señora que si le podía mostrar un silbato dorado que tenía a un lado de la segunda puerta. Alma no sabía si el muchacho tenía intenciones de comprarlo o no. El chico no se veía en muy buenas condiciones, pero le recordaba a alguien, así que si de casualidad hubiera pedido el silbato de regalo, ella se lo hubiera otorgado. El muchacho lo vio, pareció que se lo quiso llevar a los labios, pero se arrepintió. Le dio las gracias a Alma y se lo devolvió. Mientras la señora colocaba de vuelta el silbato en su sitio, escuchó que el muchacho le preguntaba si no quería que le ayudara a limpiar los vidrios de las vitrinas, a acomodar cosas, a barrer. Ella necesitaba una ayudante que supiera hacer muchas otras cosas más que limpiar y acomodar, además de que era requisito que fuera mujer y tuviera excelente presentación. Le dijo que no, que si quería el silbato se lo podía regalar y luego él lo pudiera vender no por menos de 800 pesos. Alma tenía buen corazón. Mi hermana cree que el muchacho le recordó a uno de sus hermanos y por eso lo quiso ayudar. El chico no respondió nada del silbato. De pronto se había quedado mirando hacia el hueco que dejó el balón de colección. «Ahí falta algo», dijo el joven. Cada que ella miraba en esa dirección se acordaba. No era experta en objetos de colección, pero en ese momento estimaba que por ese balón no hubiera pedido menos de 5,000 pesos, y aún así, ella estaba muy abajo de lo que en realidad valía ese objeto. No le gustaría que llenáramos ese vacío con la cabeza del desgraciado que se lo llevó. La señora le juró a mi hermana que el eco de esas terroríficas palabras seguía en el aire, pero de pronto el muchacho que lo dijo ya no estaba. No se vio que saliera corriendo o se escondiera. En un abrir y cerrar de ojos se fue, desapareció. No solo resultaba pavoroso el hecho de que de un momento a otro se había esfumado, sino lo que le dijo. ¿Y si le hubiera respondido que sí?, se preguntó. Salió de la tienda a asomarse a la calle, pero la encontró completamente vacía. Decidió cerrar, pero le costó trabajo bajar la cortina, porque le seguían temblando las manos. Cuando estaba de regreso al mostrador, volteó a ver el exhibidor y se dio cuenta de que el silbato ya no estaba en su lugar. La siguiente semana entrevistó a 2 personas más, pero con ninguna se quedó satisfecha, así que seguía quedándose sola en la tarde y la noche. Un martes, como a las 8:40, cuando ya se estaba acercando la hora de cerrar, entró al negocio una mujer mayor. La señora Alma la vio entrar de reojo, la esperó a que se acercara antes de preguntarle si buscaba algo en especial. Estaba ocupada en algo seguramente. El caso es que cuando la vio de frente, se sobresaltó y sintió escalofríos. De los pies a los hombros, era su mamá. El tipo de zapatos que usaba, sus faldas, su postura, el rebozo que se echaba encima, sus manos. Lo único que tenía diferente y que desencajaba en la imagen, que confundía y sorprendía, era su cara. No era la de su mamá, evidentemente, porque su mamá ya había fallecido. Alma la escuchó hablar y casi se suelta a llorar. También tenía la misma voz. La señora que acababa de entrar a la tienda se acercó y le dijo que le traía un regalo. Llevó al frente una bolsa y de ella sacó el balón de colección. Parecía que se lo iba a entregar, pero lo volvió a guardar. El vidrio que la separaba permitió que la señora se acercara demasiado a Alma. Le preguntó si no quería que le llevara la cabeza del desgraciado que se llevó ese balón. Al igual que la semana pasada con el chico, las palabras quedaron en el aire, pero la mujer no. Ella se fue, pero se quedó el balón. Alma salió a ver, pues claramente había escuchado el ruido que hizo al caer al piso y rebotar unas cuantas veces. Afuera encontró un balón, sí, pero no era el que se habían llevado, era un balón sucio y viejo. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué le preguntaban esas cosas? Ahora, cada que veía el hueco que había dejado el balón, se acordaba de las 2 personas que habían sugerido que luciría mejor una cabeza humana en la vitrina. No le dijo a nadie porque a la poca familia que tenía ni siquiera les había contado que perdió el balón y de qué manera lo perdió. Una noche el ruido del silbato la espantó tanto que además de hacerla saltar, la hizo gritar. Se asomó y vio que no había nadie en la tienda. Salió muy asustada y encontró el silbato en el suelo. Dijo que aunque no lo podía ver, sabía que ahí había alguien. Y entonces, mirando hacia el vacío, en donde ella pensaba que algo la miraba de vuelta, dijo que sí quería que se la trajeran, que le trajeran la cabeza de aquel. Nadie respondió de vuelta, pero el aire, según la señora, se hizo más ligero de pronto, como si alguien justo hubiera salido de la tienda. Todo esto se lo contó a mi hermana un día después de que ocurrió lo del silbato. Tania no sabía ni qué decirle. Le indignaba lo de la persona que se llevó el balón. Le sorprendió lo que le pasó en la tienda a Alma cuando se quedó sola y también le espantó que la señora habló o intentó hablar con lo que sea que era eso. Creo que la señora Alma no sabía lo que significaba traer la cabeza de alguien. Seguramente se imaginaba que el sujeto vendría apenado a devolver el balón o a pagar el precio justo, que una vez más te repito, no tenía idea de cuál era este verdaderamente. Como a los 3 días, salió en las noticias. A un sujeto le habían hecho un daño terrible para robarle algo. Ya te has de imaginar lo que le hicieron. Lo decapitaron. Tania lo vio en uno de esos periódicos horribles que muestran en portada accidentes grotescos. Por esos días, la señora Alma tuvo cerrada la tienda. Como no le avisó a mi hermana, 3 días tuvo que regresar la comida porque ni siquiera puso un letrero de cuándo iba a volver. Cuando abrió de nuevo, se veía muy mal, como si hubiera enfermado de una impresión. Mi hermana ya sabía lo que había pasado. Para suerte de ambas, ninguna tocó el tema, pero cuando mi hermana estaba por salir, la señora le dijo, le pidió, le rogó que no le fuera a decir a nadie lo que le había contado el otro día, o la podía meter en problemas. Tania respondió como si ni siquiera se acordara de lo que habían hablado. Mi hermana se lo guardó y no se lo dijo a nadie durante años. Tania siguió llevándole su comida todos los días. La señora Alma tardó un tiempo en volver a ser la misma de antes. Un día de tantos, mi hermana notó que el balón estaba de vuelta en la vitrina. En la base ya no tenía el letrero con el precio, había sido cambiado por uno que decía, «No está a la venta». Nunca quiso volver a preguntar, no quería meterse en problemas o enterarse de cosas que la podrían poner en problemas. Hasta que varias semanas después, un día en que notó a la señora más pensativa de lo común, pero como completamente ausente, le preguntó si estaba bien o si podía ayudarla o hablarle a alguien de su familia para que viniera a ver. Como esa vez en que le contó lo del balón sin saber que iban a haber horrorosas consecuencias, la señora Alma le dijo que había vuelto a pasar. Que volvió a ver al muchacho, solo que esta vez no entró a la tienda. De reojo había visto a alguien en la entrada mirando hacia el interior, sin moverse. Cuando sintió la mirada, volteó a ver. Eso hizo que el joven siguiera caminando, pero sin dejar de verla directamente a los ojos. Alma no quiso salir, se quedó atrincherada detrás del mostrador, pensando en cerrar temprano para ya no estar pensando en eso, porque se acordó de lo que le pasó, y le regresó el miedo. Entonces pasó la mujer que se parecía a su mamá. Ella no miró al interior, se quedó a mitad de la banqueta con la mirada agachada, viendo hacia el suelo, hacia la tierra de una jardinera que tiene un árbol seco. «Quiero confesarte algo que no me deja dormir», le dijo la señora a mi hermana. Señalando hacia la base del árbol, le dijo a Tania que ahí estaba enterrada la cabeza. Mi hermana se asustó tanto que se quedó callada y ya no dijo nada. Ni siquiera le quiso preguntar más al respecto porque eso le dio miedo y la perturbó. Por eso se secó el árbol, pensó mientras se iba caminando rápido, alejándose de la tienda. La señora Alma cerró el negocio hace 6 años y murió hace 5. Me pregunto, ¿dónde estará el balón en este momento? ¿Quién lo estará cuidando? Domicilio en particular, una casa verde de 3 pisos donde vivía una señora sola, cuando iba a dejarle el tanque y a conectarlo, siempre se oía que le estaban pegando a la pared. Buenas noches, conejo negro. Le estoy pidiendo de favor a mi sobrina que me escriba este correo, porque ella es mejor para darse a entender. No había vez en que fuera a esa casa y hubiera silencio. Si yo tuviera que vivir así, preferiría estar muerto. Trabajo en reparto de cilindros de gas LP a domicilio, así que conozco el interior de muchas casas de toda una zona al norte de la ciudad. La primera vez que hablé con la señora al respecto, le pregunté si sabía qué eran esos golpes. Me dijo que no tenía idea, pero que empezaban a las 6 de la tarde y se quedaban sonando toda la noche los azotes. Eran fuertes y constantes. No era sino hasta las 9 de la mañana del día siguiente en que se terminaban los golpes. Esa vez recuerdo bien que justo eran las 8:59. Faltaban unos cuantos segundos, así que solo bastaron unos instantes para que dieran las 9. En punto de la hora, el sonido se silenció. No hubo más charla al respecto, simplemente cobré, tomé el cilindro vacío y me fui. Próxima vez que llevé tanque, también escuché los golpes. No me podía imaginar que eso estuviera sucediendo en la noche. Si desde afuera se lograba escuchar ese ruido, ten por seguro que era imposible dormir. Coincidentemente daban en la cocina, pero la señora dijo que en su cuarto se escuchaban toda la bendita madrugada. Desde las primeras veces yo ya le había platicado a mi compañero, pero uno de esos días pasamos en el camión, nos quedamos callados y entonces, por primera vez, él lo escuchó. No íbamos con la señora, nada más pasábamos por ahí, incluso creo que ya ni tanques llenos teníamos. Se bajó Robert, me bajé yo, él tocó el timbre. Yo no sabía qué iba a decir, a pedirles que tuvieran un poco de consideración con los vecinos. Y si nos preguntaban quiénes éramos nosotros o dónde vivíamos, ¿qué les íbamos a responder? Tocamos el timbre varias veces más, golpeamos la puerta, gritamos, el chofer tocó el claxon varias veces. Faltaba poco para las 9. Cuando esta hora dio, se hizo silencio. Tal vez ahora sí podrían oír que había alguien llamando a la puerta. Otra vez el timbre, golpes en el portón, gritos. Los vecinos se asomaron a la calle a ver qué estaba pasando. Una señora a la que nunca le habíamos vendido se acercó a preguntarnos a quién buscábamos y también muy amablemente a decirnos que ahí no vivía nadie. ¿No ha escuchado en la noche que golpean la pared? Sí se escucha, pero no creo que venga de ahí. Si no es de ahí, ¿de dónde? Estuvimos un rato más mirando la casa, analizándola más bien. Nos prometimos regresar sin el uniforme en la noche y entrar a ver qué había ahí, quién hacía el ruido y por qué, para qué. Llegamos como a las 9, hora en que ya se estaba oyendo aquella incesante serie de golpes en la pared. No nos fue difícil entrar o saltarnos, como se dice aquí. La misma estructura de la reja permitía que alguien apoyara un pie en la base, el otro en una pequeña plataforma, luego subir, apoyarse en el final de la reja y saltar. Nos aseguramos de que no nos viera nadie. Era una casa abandonada, lo vimos desde que nos acercamos a las ventanas. No sé por qué no lo había apreciado antes, pero los vidrios estaban rotos, había una gruesa capa de tierra en todos lados y gran cantidad de hojas secas en el suelo. Los ruidos se seguían escuchando a pesar de todo. Teniendo en cuenta que nadie vivía ahí, imaginar qué era lo que estaba provocando esos ruidos se volvió más interesante, aunque un poco aterrador. ¿Le entras?, me dijo al momento en que estaba terminando de quitar los vidrios que podrían lastimarnos en caso de que quisiéramos entrar por ahí. No estaba muy alto, tampoco muy bajo. Fue moderado el esfuerzo que hizo Robert para entrar a la casa. Ya estábamos ahí, ya él había entrado. ¿Por qué no hacerlo también? Exploramos la casa, visitamos las piezas de la planta baja, especialmente las que estaban pegadas a la casa de la vecina, que era la que tenía el problema. El contorno de los muebles cubiertos por telarañas y polvo apenas se distinguían. Cada paso que se daba sobre los arruinados pisos de madera provocaba un lúgubre crujido, como si la casa misma llorara por su decadencia. En el lugar donde más se escuchaban los golpes era en una azotehuela que tenía su pared pegada con la de la vecina. El detalle con los golpes era que además de que no cesaban y no provenían de la casa abandonada, de este lado no se escuchaban en la pared, como sí sucedía en la casa de la vecina. Más parecía que venían de allá que de aquí donde estábamos. Nos fuimos de esa casa sin resolver el misterio, pero regresamos con la señora a surtir antes de que cumpliera el mes. La clienta se acababa rápido el gas porque vendía comida los fines de semana y guisaba ahí en su cocina. De menos una vez al mes la pasábamos a visitar. A mí ya me conocía, siempre era yo el que entraba a dejarle el tanque, a conectárselo y a llevarse el vacío. Esa vez Robert se quiso pasar conmigo, se presentó, se inventó algo así como que él iba a ser el nuevo repartidor de esa zona. La señora, como siempre, subió por dinero para pagar. Mientras yo sustituía los tanques, mi compañero fue unos pasos más hacia el fondo de la azotehuela. Unos 10 metros más lejos del máximo que yo había llegado en esa casa. «Tienes que venir a ver esto, pero apúrate». Era una puerta sumida en una hendidura. No estaba propiamente escondida, pero desde donde se instalaba el tanque, no se veía. Así que fui a revisar. Era una habitación que separaba la casa de la señora con la casa abandonada de al lado. De ahí era de donde venía el ruido. Encendimos la luz porque los golpes surgían en la oscuridad. Sentada en una silla había una persona o lo que quedaba de ella, azotándose la cabeza violentamente contra la pared. Por los golpes, la cara estaba completamente deformada, desfigurada. Ya no había ojos en ese rostro, ni dientes, ni nariz, ni los huesos completos de la mandíbula, y tenía la frente destrozada. Es lo más horroroso que he visto en mi vida. Solo teníamos uno o dos segundos para ver, pero nos quedamos a apreciar con detalle. Como era evidente, la señora iba a bajar a pagar, y al no vernos, seguramente se iba a poner a buscarnos. Justo eso fue lo que sucedió. Entró y nos encontró apreciando el tétrico espectáculo. El amasijo de carne y de huesos rotos que se seguía azotando contra la pared. Una pavorosa mancha oscura en la pared semidestruida. Salimos de inmediato y nos disculpamos con la señora, repitiendo una y otra vez que nos preocupó que alguien se estuviera haciendo daño. «Es mi esposo», dijo ella. «He intentado de todo, pero nada funciona. Duerme todo el día quejándose entre sueños por el dolor. Se levanta poco antes de las 6 y es a esa hora en que baja, sale a la azotehuela, entra a ese cuarto y se pone toda la noche y toda la madrugada a estrellar la cabeza contra la casa». «¿Qué le pasó? ¿Cuándo empezó eso?». La clienta nos confesó que su esposo fue a que le hicieran una regresión. Vio en la calle un anuncio de un consultorio privado que ofrecía servicios de apoyo psicológico. No sé qué le hicieron, pero regresó mal de allá. No me quiso decir, estaba preocupado todo el tiempo. 2 días enteros sin dormir, pero también sin hablar. Un domingo a las 6 de la tarde se bajó de la recámara y se puso a golpearse contra el muro. Fueron las primeras veces cuando salió más sangre, ya después como que el cuerpo se había acostumbrado, cuando ya no tenía rostro. La señora nos dijo que fue a ver el consultorio, pero resultaba que lo acababan de desocupar. Evidentemente no era un profesional, ejercía sin cédula y seguramente sin conocimientos adecuados. No sé qué le hicieron a esa persona, pero la dañaron para siempre. Tres. Te voy a contar algo que le pasó a mi familia política. Ellos siempre han vivido a las orillas de la Ciudad de México, en una colonia que al día de hoy se puede apreciar muy urbanizada, pero que ellos dicen que tiene poco de verse así. Una tarde hace como 4 años, la sobrina de mi esposo, una niña de unos 6 años llamada Ilse, curiosa y traviesa, decidió aventurarse fuera de su casa a pesar de la prohibición de su madre. Después de un rato, mi cuñada Angélica notó la ausencia de su hija y entró en pánico. Corrió por las calles gritando el nombre de Ilse mientras las lágrimas le nublaban la vista. Desesperada, Angélica se encontró con un vecino, don Felipe, quien trató de calmarla. Le confesó que había escuchado llantos de una niña que venían de la casa vecina, una propiedad abandonada desde hace años. Sin pensarlo 2 veces, junto con un grupo de vecinos que salieron a ver qué estaba pasando, decidieron investigar. La puerta de la casa estaba atascada, así que un sentimiento de temor se apoderó de ellos. Finalmente reunieron el valor para derribarla. Adentro, una escena de pesadilla los esperaba. En una silla, atada y temblando de miedo, encontraron a Ilse. Sus ojos estaban llenos de terror. En las sombras alcanzaron a vislumbrar una criatura grotesca y humanoide. Era deforme y aterradora, con extremidades retorcidas y una expresión demoníaca. Sin pensarlo, liberaron a la niña y la llevaron a su casa, donde la madre la abrazó con lágrimas en los ojos. La pequeña, traumatizada, no dejaba de hablar de Cobases, el nombre de la cosa horrible que la secuestró. A veces decía que Cobases venía a visitarla por la noche, que lo veía en el patio o que corría por la azotea. Nadie más en la familia podía ver a esa entidad, pero la niña insistía en que siempre estaba ahí. Con el tiempo, Ilse dejó pasar el tema y lo último que dijo fue que la mayor parte de las veces Cobase se quedaba toda la noche en el techo, vigilándolos. La niña aseguró que un día también dejaría de verlo, pero que la criatura nunca los abandonaría por completo, permaneciendo en su lugar, observándolos desde las sombras para siempre. Esperamos que estas historias te hayan gustado. Si aún no te has suscrito, estás a tiempo. No te pierdas los relatos especiales de este mes. Si te lo preguntas, llevamos 2 especiales de terror. Sé de los primeros en escuchar, activando todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.